Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes a esta hora de la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha convocado a los sindicatos a ese encuentro para intentar analizar el funcionamiento de los centros de atención 24 horas y reconducir la crisis abierta. Ángela Hernández, la secretaria general de AMITS, tiene claro cuál sería la solución.
Para nosotros tiene que haber un reseteo, es decir, tiene que haber un borrón y cuenta nueva, hay que volver a abrir los SAR con las dotaciones que tenían y hay que sentarse a hablar del plan de urgencias y emergencias que lleva sin negociarse con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial desde el 2007.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que la reunión ayude a desenquistar el conflicto.
Esperamos que de esa reunión pues se pueda avanzar y ya sabe cuál es el objetivo que quiere. Seguro que también, tanto los sindicatos como la consejería, que es la desconvocatoria de huelga.
El encuentro coincide con el inicio de la segunda tanda de paros convocados por los sindicatos Súmate y MATS. Al igual que la semana pasada, se van a extender desde hoy y hasta el próximo domingo con unos servicios mínimos del 100%. Del terremoto en la sanidad madrileña al que ha sacudido la política nacional con la proposición de ley del Partido Socialista y Unidas Podemos para hacer desaparecer el delito de sedición del Código Penal y sustituirlo por el de desórdenes públicos. Patxi López dice que asumen el posible coste electoral para los socialistas.
El gobierno progresista, el Partido Socialista, adopta decisiones, hace política independientemente del coste electoral, porque lo hacemos, como digo, para resolver problemas y para mejorar la convivencia en este país.
Desde Unidas Podemos, Jaume Asens ha deslizado que esta decisión repercutiría en la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont y los demás huidos de la justicia española.
Existe la malversación, eso sí, pero el Supremo, sus fiscales, descartaron en su día que los hechos del 2017 pudieran encuadrarse en un delito de desórdenes públicos. Eso lo decían ellos. No voy a ser yo quien corrija su opinión.
La oposición carga contra el gobierno. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habla del mayor ataque a la democracia y ha animado al Partido Popular incluso a presentar una moción de censura. Le ha respondido la popular Cuca Gamarra.
En estos momentos el Partido Popular lo que hace es única y exclusivamente una valoración sobre lo que estamos hablando. No entramos en otro tipo de aspectos. Y la señora Arrimadas, si quería, podría haberse quedado en Cataluña y podría haberse incluso presentado a esa, como presidenta de la Generalitat en una investidura.
Y frente a tanta crispación, la noticia amable del día la firma Oliver, el niño intervenido de un tumor cerebral en un hospital de Barcelona.
Oliver está muy bien. No sabría deciros si mejor que cómo llegó, pero para mí está cada día mejor. Cada día dice una palabra más, un gesto, hace una mirada. Ayer dio un par de pasitos que para uno no es nada, para nosotros es, llevaba sin caminar de octubre. Entonces son como muchos mini procesos para nosotros que estamos 24 horas con él, que es increíble.
Esos pequeños grandes pasos que ha contado hoy Alejandro, el padre del niño. Oliver va a recibir el alta en 4 o 5 días y después va a seguir con su tratamiento aquí en Madrid. Vamos ya con otros titulares del día, con la ayuda de Enrique López. El Hospital Ramón y Cajal utilizará una tecnología pionera para evaluar enfermedades cardíacas.
A través de un software único en centros públicos españoles se podrán detectar antes de que aparezcan los síntomas disfunciones en el corazón. Javier Blázquez es jefe de radiología en el Ramón y Cajal.
Hacer un análisis todavía más exhaustivo, más sensible, y para esto necesitamos una secuencia de solo 10 minutos de máquina en lugar de los 60 y podemos caracterizar bien si hay o no un daño cardíaco.
Los vecinos de Batán se movilizan por la falta de avances en el soterramiento de la A5.
En este informativo vamos a entrevistar a Rocío de la colonia de Lourdes. Están preocupados por la falta de concreción del ayuntamiento ante este proyecto. El alcalde Martínez Almeida ha respondido.
El proyecto de la A5 nosotros lo tenemos redactado y se lo digo y se lo transmito a los vecinos. El Ministerio de Movilidad ya nos ha pedido ese proyecto para poder incluirlo en la operación Campamento y para tener un tratamiento homogéneo de todo el soterramiento de la A5. Esta es la mejor prueba de que se está avanzando, de que se va a ejecutar ese soterramiento.
La Comisión Europea empeora la previsión de crecimiento para España en 2023.
Calcula que la economía española crecerá un 1% el próximo año, la mitad de lo que estima el gobierno. Para este, mejora hasta el 4,5% su pronóstico sobre la evolución del PIB, aunque eleva hasta el 8,5% la tasa de inflación.
Y ya sabemos cómo va a ser el árbol de Navidad de la Plaza de España.
Han comenzado a instalarlo y deja cifras récord, escuchen.
Madrid seguramente se lleva la palma, ¿no? Este es el más grande que ponemos este año. 19 metros y más o menos unos 3.500 kilos. Sí, ahora están en la fase más complicada, que es el aplomo del árbol, porque quede bien aplomado y recto y que luzca de verdad.
Y esperemos que la selección española de fútbol luzca en el Mundial de Qatar. Ya sabemos quiénes son los elegidos por Luis Enrique y Laura Cabrera.
Al final, una lista de 26 jugadores sin grandes novedades. 3 jugadores del Atlético de Madrid, Coque, Llorente y Morata. 2 del Real Madrid, Carvajal y Asensio. Ansu Fati ha sido la gran duda que hasta el último momento ha tenido Luis Enrique. Se quedan fuera de esa lista de delanteros Oyarzabal y Gerard Moreno, que no llegan por lesión. ¿Hasta dónde puede llegar la selección en el Mundial de Qatar? Responde Luis Enrique.
El infinito. Mi listón es competir cada partido que juega la selección española. No creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarte a España como una de las posibles candidatas a luchar por estar entre los mejores. Sería muy ridículo, viendo las potencias que hay en esta competición, el de meterse como un favorito. Pero que vamos a dar guerra, no hay ninguna duda, y que vamos a intentar jugar 7 partidos. Ese es nuestro objetivo.
La selección va a tomar protagonismo porque se aparca la Liga. Ayer, últimos partidos de la jornada 14 con victoria del Real Madrid, 2-1 ante el Cádiz. El Rayo Vallecano no pasó del empate sin goles ante el Celta en Vallecas. La Liga se para por el Mundial. El Madrid se queda segundo a 2 puntos del Barça. El Atlético quinto con 24 puntos. El Rayo octavo a 2 puntos de Europa. Y el Getafe décimo quinto con 3 puntos sobre el descenso.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. En Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila en la red de carreteras de Madrid. Eso sí, precaución si van a entrar a la capital por la zona de la A1, a su paso por Las Tablas, y también complicada la A3 de salida en la zona de Rivas. También complicada la M40 sentido la A3 en su paso por Coslada. Al margen de esto, situación bastante tranquila en el resto de carreteras, tanto en la M50 como en la M40. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico insistimos, precaución al volante.
Cogemos ahora la autopista hacia el cielo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación va a cambiar, ya lo estamos viendo desde aquí, desde la ventana del estudio, como hemos tenido una mañana soleada, ahora empieza a soplar viento de levante y desde el levante nos trae esa dana, bueno, con menor intensidad, pero sí que vamos a notar sus efectos porque ya se están cubriendo los cielos, ya están entrando las primeras lluvias desde zonas del este y sureste de la región, así que nos espera una tarde con paraguas, con lluvias no demasiado importantes y con ambiente fresco. En estos momentos tenemos 15 grados en la capital.
¿Dejamos el paraguas cerca para el fin de semana también?
Sí, mañana también tendremos una jornada tormentosa con chaparrones, ratos. No todo el día va a estar lloviendo, pero sí con mucha inestabilidad. Parece que se recuperan un poco las temperaturas, pero será poco, ya ambiente otoñal y el viento protagonista, viento intenso de sureste en la jornada de mañana, insisto, son los efectos de esa dana que está centrada en el Mediterráneo. El domingo veremos ya más ratos de sol, no habrá grandes cambios en las temperaturas y ese sol se irá alternando con ratos de nubosidad.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
Noticias 14 horas.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Noticias 14 horas.
Consejería de Sanidad y sindicatos de la mesa sectorial llevan reunidos desde la una de la tarde para intentar desencallar el conflicto abierto tras la implantación de las nuevas urgencias extrahospitalarias. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que por cierto está presente en esa reunión, confía en llegar a un punto de encuentro.
Esperamos que de esa reunión pues se pueda avanzar y ya sabe cuál es el objetivo que quiere. Seguro que también, tanto los sindicatos como la consejería, que es la desconvocatoria de huelga. Eso es lo que perseguimos en esa reunión y, bueno, siempre estas reuniones son para tratar de avanzar y ese va a ser el objetivo que plantea la consejería dentro de esa reunión. Bueno, y esperemos a ver cuál es la postura de los sindicatos.
Pues vamos a preguntar qué sensaciones tienen los representantes sindicales a nuestro compañero José Frutos, que está a las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos de Sanidad en la calle Sagasta, donde se está celebrando ese encuentro. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, más de una hora ya de reunión presidida por el consejero de Sanidad, a la que los representantes sindicales llegaban con suma expectación por haber sido convocados con menos de 24 horas. El sindicato AMIT, convocante de la huelga de médicos, no ve más solución al conflicto que la reversión total del nuevo sistema de urgencias extrahospitalarias. Ángela Hernández.
Para nosotros tiene que haber un reseteo, es decir, tiene que haber un borrón y cuenta nueva, hay que volver a abrir los arcos, las dotaciones que tenían, y hay que sentarse a hablar del plan de urgencias y emergencias que lleva sin negociarse con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial desde el 2007.
El sindicato SATSE, por su parte, reclama un protocolo claro de actuación de los enfermeros y nada de telemedicina. Juan Antonio Orbas.
A ver, lo que nosotros desde luego no estamos dispuestos es que implanten un modelo con una videoconferencia que lo que provoca es en unas urgencias extrahospitalarias que no se dé la asistencia que se necesita para un paciente urgente y con un equipo multidisciplinar que es el imprescindible en un caso de una emergencia sanitaria.
Todo ello se traduce en condiciones laborales adecuadas para los trabajadores de la sanidad, según Mariano Martín de Comisiones Obreras y Julián Ordóñez de UGT.
Fundamental y primordial la contratación del personal necesario, las mejoras de las condiciones laborales de los profesionales, porque por mucho que diga la presidenta que no hay médicos, sí los hay. Lo que pasa es que los facultativos lo que requieren son condiciones laborales dignas, ¿no?
Nosotros creemos que los trabajadores tienen que tener las mejores condiciones para trabajar, para que no huyan de la Comunidad de Madrid como están huyendo desde hace ya muchos años. Creemos que es el momento propicio para que eso se pueda producir.
A la espera, por tanto, de lo que resulte de este encuentro en la Dirección de Recursos Humanos de Sanidad. Un encuentro previsto de una duración de hora y media, pero según las fuentes consultadas, se presume mucho más largo.
Gracias, Pepe. Hoy precisamente comienza un nuevo paro de 3 días convocado por los sindicatos Súmate y MATS. Las organizaciones denuncian abusivos los servicios mínimos que ha establecido la consejería, que son del 100%, Paloma Nolasco.
También incumplimientos, buenas tardes Elia, por saltarse la voluntariedad para trabajar los fines de semana, pero sobre todo una falta de planificación en la huelga que comienza en menos de una hora. Pilar San José, portavoz de la plataforma SAR.
Yo trabajo el viernes y el domingo. Me llaman para que cubra el sábado. Les digo que estoy muy pro la labor sanitaria y que entonces haré 72 horas seguidas trabajando. Evidentemente esto se lo digo en plan cachondeo, porque lógicamente es que no tiene ningún sentido. Tienen cero control.
El panorama se complica, dicen, porque según el registro que realizan, el 40% de los centros no tiene equipos completos de médico, enfermero y celador. Ayer, Víctor Jiménez, de la Asociación Madrileña de Enfermería, lo comprobó en los PAC del Paseo Imperial y de Carabanchel. Además, en este último se produjo una incidencia que en los centros se está convirtiendo en habitual.
Surgió una de esas urgencias que no existían, acudió un usuario con un corte de un cuchillo jamonero en un dedo y las compañeras lo único que pudieron hacer fue observar la herida, presionar y derivarle al hospital 12 de octubre.
No son 34 médicos los que faltan, contestan a la presidenta regional, sino muchos más. Elena Castresana, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas.
200 profesionales, pero que también tenemos estimaciones en medicina familiar y comunitaria, que actualmente hay entre fijos, interinos y eventuales 4.240. La estimación es de 760 profesionales más.
Y con otras cifras insisten en su teoría del desmantelamiento de la sanidad pública. Diana Ruiz, portavoz del sindicato MATS.
A día de hoy en la Comunidad de Madrid el 38,11% de la población tiene un seguro privado. Para mí estos datos son escalofriantes porque nos deja ver que están consiguiendo que no confiemos en nuestra sanidad.
Si no hay acuerdo, habrá paros de nuevo el viernes, sábado y domingo de la próxima semana.
Este domingo hay convocada una manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública. Va a comenzar a las 12 con cuatro columnas que saldrán desde diferentes puntos, desde nuevos ministerios, Ópera, el Hospital de la Princesa y Atocha. Todas confluirán en la Plaza de Cibeles. Partido Socialista y Más Madrid han invitado hoy a los ciudadanos a acudir a esa manifestación y han vuelto a pedir a Isabel Díaz Ayuso que rectifique. La presidenta insiste en que nunca ha acusado a los profesionales sanitarios de boicot y confía en el acuerdo. Begoña Alarcón.
Sí, asegura que siempre ha defendido y defenderá a los profesionales de la sanidad. Otra cosa son los sindicatos y sobre todo la izquierda, que hace oposición, dice, llamando al estallido, queriendo reventar la sanidad madrileña desde dentro. Pero hoy confía en el resultado de esa reunión de la mesa sectorial. Sobre la mesa hay propuestas que pueden ayudar a la desconvocatoria de la huelga.
Les van a trasladar propuestas y un reconocimiento de todos los medios materiales y humanos que tenemos a disposición y ojalá que lleguen a un entendimiento y que se pueda seguir con normalidad, porque yo creo que es lo que necesitan y esperan los ciudadanos.
La oposición insiste en calificar de chapuza el modelo de las urgencias extrahospitalarias. Ayuso tiene que rectificar, dicen, dejarse de hacer la víctima, pedir perdón a los profesionales y cesar a los responsables que han diseñado la reapertura de los antiguos SOAP. Palabras de Mónica García, Más Madrid y Juan Lobato, PSOE.
Le volvemos a pedir a la señora Ayuso que rectifique, por supuesto, que cese a aquellos responsables políticos que han tenido esta idea que nos ha llevado a la sanidad a un punto más cercano al caos y que pida perdón a los profesionales.
Ya está bien, o sea, ni la culpa es de la familia, ni la culpa es de los profesionales, ni los médicos se han vuelto unos rojos comunistas de repente, no. Lo que está pasando aquí es que la señora Ayuso sigue tomando decisiones equivocadas día tras día y tiene que parar, rectificar y tomarse en serio un problema que es muy grave.
E invitan a los madrileños a manifestarse el domingo junto a los profesionales sanitarios porque dicen es una reivindicación social en defensa de la sanidad pública madrileña.
El malestar entre los profesionales sanitarios se extiende también a otras zonas del país. Los facultativos de atención primaria de Cantabria afrontan hoy su quinta jornada de huelga. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos está además en conversaciones con organizaciones de Cataluña, Andalucía y País Vasco para analizar también las condiciones laborales de sus plantillas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid va a adelantar el abono de la subida salarial prometida a los docentes de la región. Serán 1.050 euros anuales para maestros y 1.260 para profesores. Lo ha confirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que hemos adelantado la entrada en vigor de esa subida y la vamos a considerar efectiva desde septiembre. Y por tanto, en diciembre se abonarán las cantidades correspondientes a los últimos 4 meses del año.
Volvemos a hablar de la sanidad madrileña porque, al margen de huelgas y de reproches políticos, hoy también es noticia por un importante avance que va a ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. El Hospital Ramón y Cajal es el primero público de España en disponer de ella. Eva Prat.
Se llama MioStrain y es una solución informática que reduce el tiempo de duración de una resonancia magnética en 30 minutos. Con ella se puede localizar y cuantificar de forma precoz problemas en el miocardio antes de que aparezcan los síntomas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se trata de un sistema que adelanta la enfermedad, que trata a los pacientes de forma temprana y personalizada y que evita complicaciones, mejorando, por lo tanto, su calidad de vida. Todo ello mediante una prueba que se realiza sin radiación ionizante ni contraste intravenoso y que tiene una duración de 15 minutos frente a los 45 minutos que habitualmente se tarda en realizar esta prueba.
Pero además esta técnica se puede aplicar en aquellos pacientes con tratamientos que pueden tener consecuencias en el corazón. Es el caso de la cardiotoxicidad en los supervivientes de cáncer de mama y enfermos de cáncer de pulmón. También se estudiarían pacientes con trasplante de médula y con enfermedades infecciosas. Javier Blázquez, jefe del Servicio de Radiología del Ramón y Cajal.
El VIH crónico ha sido un paciente que afortunadamente ya no fallece de una forma dramática como hace muchísimos años, como recordaremos. Pero sí que esos pacientes han tenido tratamientos y queremos saber cómo está su corazón. Y el COVID persistente. Son pacientes que han tenido COVID, pero que resulta que tienen unos síntomas a veces difíciles de explicar. Creemos que puede ser responsable el miocardio y queremos estudiarlo y valorarlo.
El Hospital Ramón y Cajal va a emplear esta tecnología en cerca de 1.000 pacientes que están en seguimiento en los servicios de cardiología adulta e infantil y en aquellos que presentan insuficiencia cardíaca. El proyecto se podría ampliar a otros centros públicos de la red madrileña.
Y a la Comunidad de Madrid va a llegar en los próximos días Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que fue intervenido en Barcelona de un tumor cerebral. Sigue avanzando positivamente en su recuperación y en menos de una semana podría recibir el alta. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenos días. Sin duda, muy buenas noticias, las mejores para Oliver, porque los médicos que le operaron han anunciado esta mañana que el pequeño de 2 años recibirá el alta en 4 o 5 días. Su padre, Alejandro Romero, ha expresado así cómo se siente.
Hemos pasado de un diagnóstico muy malo o no teníamos diagnóstico a tener un camino que recorrer. Entonces, estamos a full de energía.
El equipo médico se ha mostrado muy optimista con la evolución de Oliver. El jefe de neurocirugía del Hospital San Joan de Déu en Barcelona, José Hinojosa, ha explicado que la extirpación del tumor cerebral, muy agresivo y extenso, fue un éxito y casi completa.
Hemos medido una resección del 98,84%. Es un tumor del tamaño de una mandarina que aproximadamente ahora tiene un resto de 0,8 centímetros cúbicos en una zona difícilmente accesible sin provocar secuelas irreversibles.
También nos han mostrado un vídeo en el que se ve a Oliver jugando con su papá muy recuperado. Alejandro está feliz.
Cada día dice una palabra más, un gesto, hace una mirada. Ayer dio un par de pasitos que para uno no es nada, para nosotros llevaba sin caminar de octubre.
Ahora empezará el tratamiento oncológico, primero con quimioterapia en el marco de un ensayo clínico y después radioterapia en Madrid.
La capital recuerda a las víctimas de accidentes de tráfico con un monumento que se ha instalado en Madrid Río, un homenaje, por cierto, que desde este colectivo venían reclamando ya hace tiempo. Esta mañana se ha inaugurado una escultura que, como decimos, va a recordar a las víctimas de la violencia vial. Celebran, por cierto, su día el tercer domingo de noviembre y este año será la próxima semana, el día 20. Mar García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está justo aquí donde nos encontramos, en el acceso peatonal a la rampa junto a la pasarela de Arganzuela. Es una escultura de bronce con dos figuras apoyadas mutuamente que sostienen un volante. Para las víctimas de violencia vial, un lugar de encuentro para prevenir, para evitar lo que han pasado, por ejemplo, Nuria o Patricia.
Bueno, pues necesitamos también ese sitio, ese espacio para nosotros.
Si puedo ahora ayudar,
aunque sea pues viniendo y apoyando a compañeros y gente que luego esté pasando mal, sabe que estamos aquí.
Con 65.000 euros de presupuesto, una escultura que llega hasta otras ciudades, no Madrid, será tan solo la primera. Reparación y memoria, Pere Navarro, director de la DGT, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que en las ciudades de nuestro país, en algún rincón de algún parque, haya un memorial. Un memorial en recuerdo contra la indiferencia y el olvido de las víctimas de los accidentes de tráfico.
Tenemos que adoptar medidas que sean de memoria, pero también de prevención. Es extraordinariamente importante todos los días incidir en el mensaje de la prevención, en el mensaje de la precaución, en el mensaje de la necesidad de respetar todas las normas de seguridad vial.
Ellas, las víctimas, tienen un lugar de encuentro en Madrid-Río, pero esta ciudad lo que busca es ser cero víctimas mortales por accidentes de tráfico.
Gracias, Mar. Y de los problemas derivados del tráfico saben mucho los vecinos de Batán. Están preocupados porque dicen que ven que no se concreta el proyecto de soterramiento de la A5 y la próxima semana se ha convocado una asamblea para estudiar posibles movilizaciones. La convocatoria ha surgido a iniciativa de un grupo de vecinos de la colonia de Lourdes, allí en Batán, y hablamos con una portavoz de esta iniciativa, con Rocío Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rocío, cuéntenos, como decimos, ven que pasa el tiempo y que sigue sin concretarse el inicio de esos trabajos para soterrar la A5 a su paso por allí, por Batán.
Pues sí, correctamente es así, que es un proyecto que ya desde el año 2005 se aprueba en pleno del ayuntamiento, que se deja paralizado en Avenida Portugal por falta de recursos y que en esta legislatura nuevamente se retoma, evidentemente, porque es necesario y es justo quitar esa cercanía a una cantidad de vecinos y vecinas innumerables, y se hace una promesa de soterrar para esta legislatura. Y de momento, que hemos llegado justo al punto de licitar esa ejecución, no sabemos dónde está el proyecto, no lo conocemos publicado, al menos en su integridad, y con la aparición fugaz de la operación Campamento se nos aplaza nuevamente a 11 meses de espera para coordinar no sabemos bien qué.
Y como estábamos comentando, la próxima semana han convocado ustedes una asamblea, sí, y no descartan iniciar movilizaciones para que se les escuche.
No. De hecho, ya estamos con movilizaciones. Estamos recogiendo firmas por todos los vecinos y calles que quieran sumarse. Hemos hecho una invitación a todos a que sumen su ventana y pongan unas pancartas, bien modelos o bien las que ellos consideren, y vamos a, en esa reunión del 15 de noviembre a las 7 en el Salón de Actos del Colegio Lourdes, del Hogar del Empleado, de la FUGEN, vamos a juntarnos desde participantes de Covela y otra serie de representantes interesados en que el soterramiento de la A5 y el paso de Extremadura se cumple, se lleve y se quite ese monumento al ruido, a la contaminación, a la división de los vecinos que tienen que cruzar los subterráneos para ir a su ambulatorio y, por supuesto, a que se cumpla una promesa que está ya desde el año 2005 en proyecto. O sea, que es algo que creo que debemos exigir porque es justo.
Bueno, Rocío, precisamente le hemos preguntado esta mañana al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Le invito a escuchar la respuesta que nos ha dado.
El Ministerio de Movilidad ya nos ha pedido ese proyecto para poder incluirlo en la operación Campamento y para tener un tratamiento homogéneo de todo el soterramiento de la A5. Esta es la mejor prueba de que se está avanzando, de que se va a ejecutar ese soterramiento, porque, insisto, ya vamos a dar traslado a este proyecto por petición del Ministerio para poder dar un tratamiento homogéneo a toda la salida de la A5 de la ciudad de Madrid.
Rocío, ¿qué tienen que decir?
Pues que nos parece muy buena noticia que diga que va a pasar ese proyecto, porque una de las acciones que vamos a pedir unitariamente es que se publique, es decir, que además de pasarlo al Ministerio, lo publique para que los afectados también podamos, por democracia y transparencia, y porque ya está abonado con dinero público, ser conscientes de cómo se va a ir haciendo y por qué tenemos que esperar 11 meses más.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes, por supuesto, de cómo va evolucionando todo esto. Rocío Gutiérrez, portavoz de los vecinos de la colonia de Lourdes, en Batán. Gracias.
Y muchas más calles, ¿eh? Muchísimas más calles, que quiero decir. Y, por supuesto, por ejemplo, la Asociación del Batán, que lleva desde el 2005 pidiendo que el soterramiento sea un proyecto por fin cumplido y ejecutado.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Gracias por haber muchas atendido la llamada de Onda Madrid.
De verdad.
Resumimos ahora otras noticias en formato breve con la ayuda de Chema Moreno. Cuando son las 2:30 de la tarde, la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a 9 miembros de la banda de los Trinitarios.
Se les acusa del asesinato de un chico de 17 años durante una reyerta con la banda de los Nietas en el puente de Vallecas en 2016. La Fiscalía pide para 4 de ellos prisión permanente revisable y en su escrito de acusación afirma que los procesados actuaron de forma organizada, rápida y sorpresiva, con la intención de que las víctimas no pudieran reaccionar. Además del fallecido, otro joven resultó herido de gravedad. Según han informado fuentes jurídicas, los acusados se han negado a declarar.
La Policía Nacional investiga la confusión de los cadáveres de 2 mujeres que fallecieron el mismo día y en el mismo hospital.
Según el diario El Mundo, el pasado miércoles, una mujer que había estado velando el cadáver de la que creía que era su madre en el tanatorio de la M30 informó a la policía de que la fallecida no era su progenitora. La empresa funeraria asegura que se cumplieron los protocolos y que sus trabajadores recogieron los cuerpos en el hospital Moncloa, por lo que se está investigando si al entregarlos ya tenían las etiquetas identificativas cambiadas. El segundo cadáver fue trasladado al cementerio de la Almudena. Cuando la policía llegó, habían comenzado a incinerarlo y no se podía detener el proceso, por lo que ahora se está a la espera del análisis de las cenizas.
Detenida una octogenaria que ocultaba droga en sus partes íntimas durante una visita a su hijo en la cárcel.
Ocurrió el pasado lunes en la cárcel de Soto del Real. Miki, un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes, descubrió que la mujer de 85 años portaba sustancias ilegales. Escuchamos a la portavoz de la Guardia Civil.
A la llegada de la patrulla, la mujer reconoció que portaba diversas sustancias estupefacientes ocultas en sus partes íntimas, entregando de manera voluntaria a los agentes 4 gramos de cocaína, 62 gramos de hachís y 11 gramos de lo que pudiera ser cocaína rosa.
Se enfrenta a un presunto delito contra la salud pública.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El presidente del Gobierno cumple su última promesa al independentismo, suprimiendo el delito de sedición por otro de desórdenes públicos, y lo hace con una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, esquivando así los dictámenes que tendría que emitir el Consejo General del Poder Judicial si el proyecto se aprobase en el Consejo de Ministros. El Gobierno niega que se trate de una contrapartida para aprobar los presupuestos. El presidente catalán Pere Aragonés se ha felicitado por dar pasos en la resolución del conflicto, pasos positivos, pero dice no suficientes. Noelia Ontoria.
Sí, de hecho, Pere Aragonés confía incluso en ampliar el acuerdo con el Gobierno durante la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso. De momento lo que tiene es un texto en el que se deroga el delito de sedición, que desaparece en favor de un delito de desórdenes públicos que prevé penas máximas de 5 años de cárcel. Y eso, concluye, hará más difícil perseguir al independentismo.
Porque amb la derogació de la sedició és més difícil perseguir injustament i arbitràriament l'independentisme.
Y Aragonés ha sido claro al insistir en que no renuncian al derecho a decidir decidir. El PSOE y Unidas Podemos justifican la reforma penal en pro de la convivencia. Incluso subrayaba el portavoz socialista Patxi López asumiendo el coste electoral, aunque recalca que este cambio podría facilitar la extradición de los que atenten contra la unidad del Estado.
Al no existir el delito de sedición en los países de nuestro entorno, la colaboración judicial con esos países no fue posible. Y eso impidió, entre otras cosas, las extradiciones. Bueno, pues con esta reforma eso no volverá a pasar.
Esto no es una traición, puntualizaba Jaume Asens desde Podemos. Esto es equipararnos a Europa. Y de hecho, explican que la transición de Esquerra desde su demanda de supresión del delito a un concepto de europeización es lo que ha facilitado ahora el acuerdo. Niegan que se deba a que dentro de 13 días se deban votar los presupuestos generales del Estado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Y perfectamente se podía haber prorrogado el presupuesto, por tanto nada tiene que ver.
PSOE y Unidas Podemos esperan que la reforma pueda quedar aprobada a principios de 2023, antes de las elecciones municipales y autonómicas de primavera.
Vamos ya con las reacciones. El Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de humillar a España, pagando al independentismo el precio de seguir en la Moncloa. Vox, por su parte, habla de traición y en Ciudadanos alertan de que se sienta un peligroso antecedente. Mónica Roncero.
Cuca Gamarra asegura que Sánchez ha puesto la alfombra roja de la impunidad a los líderes del procés y le acusa de romper la igualdad ante la ley de los españoles.
A ningún otro presidente del Gobierno de España de los que hemos tenido durante nuestra democracia, se le hubiera ocurrido impulsar una reforma del Código Penal para la que va a contar con los votos de los propios delincuentes que se van a beneficiar de la misma.
No ha querido entrar Cuca Gamarra a hablar de una posible moción de censura tal y como pedía minutos antes Inés Arrimadas. La líder de Ciudadanos considera la reforma del delito de sedición un ataque sin precedentes del propio gobierno a la democracia y va más lejos.
Cuando el nacionalismo dé el próximo golpe de Estado, que lo hará, estará apadrinado por Pedro Sánchez.
Desde Vox, Javier Ortega Smith habla de un gobierno indigno y traidor.
Una vez más, los golpistas, los proetarras, ganan la partida. Una vez más, pierden España y los españoles porque tenemos, desgraciadamente, un gobierno traidor, un gobierno indigno de llamarse Gobierno de España.
Y promete que cuando lleguen al gobierno reformarán el Código Penal para que se pueda ilegalizar a los partidos separatistas y para que quienes den un golpe de Estado pasen décadas en prisión.
Acabamos de saber que Alberto Núñez Feijóo ha aterrizado hace unos minutos en España tras su gira por Latinoamérica y que va a comparecer esta misma tarde en una declaración institucional en la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. El Partido Socialista asume que esta reforma va a traer un coste electoral y el mal trago se lo pueden llevar los varones territoriales, porque la primera cita con las urnas van a ser las elecciones autonómicas y municipales de primavera. Las reacciones de los varones del PSOE no se han hecho esperar y aunque reiteran su postura en contra de la supresión de la sedición, lo hacen en un tono muy comedido y sin un enfrentamiento directo con el presidente del gobierno. Escuchamos a Javier Lambán, el presidente aragonés, y a Emiliano García Page de Castilla-La Mancha.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
Y de verdad, para mí es de sentido común, es de cajón, que si algunos han entrado en la cárcel con una ley, que encima está recurrida en tribunales europeos, que obviamente tomarán nota de este cambio legal antes de la sentencia. Si unos han sido medidos con esa vara, todos los que participaron, y el cabecilla más, que fue Puigdemont, tiene que ser medido con la misma vara. Me parece de sentido común.
También ha habido reacciones en el mundo de la judicatura. ¿Cómo han reaccionado, Lupe Ortiz?
La reforma que pretende el Gobierno ha causado perplejidad en el Supremo. Fuentes consultadas en el Alto Tribunal son tajantes al afirmar que lo ocurrido en Cataluña durante el procés no encaja en un delito de desórdenes públicos, por muy agravados que sean. Entre las asociaciones judiciales hay también duras reacciones. La APM, la mayoritaria, habla de modificación a medida por intereses políticos. Javier Martínez es miembro de esta asociación.
El mensaje que se puede enviar a través de estas modificaciones legislativas que parecen un traje a medida para personas concretas, pues no puede ser otro que el de que la ley es maleable y que se puede modificar en función de las conveniencias políticas.
Jorge Fernández, de la Asociación Francisco de Vitoria, cree que la reforma debe tener cuidado para que en un futuro determinadas conductas, como las condenadas en el juicio del proceso independentista, sean debidamente sancionadas.
Teniendo en cuenta cuáles son las potenciales consecuencias de la nueva regulación.
Desde Jueces y Juezas para la Democracia, sin embargo, aplauden el cambio. Es necesario equipararse a países europeos de nuestro entorno. Edmundo Rodríguez.
Es que los tribunales alemanes o los tribunales belgas no aprecian que haya correspondencia entre su regulación y la de nuestro derecho. Y esa discordancia que existe es necesario resolverla.
Con la reforma y la desaparición de la sedición, conductas hasta ahora castigadas con hasta 15 años pasarán a serlo con tan solo 5 años de prisión.
Y una cosa más sobre este asunto, la reforma que se ha presentado en el Congreso incluye otros cambios para homologar nuestro Código Penal al del resto de Europa. Entre ellos, se plantea castigar con entre 6 meses y 2 años de cárcel la ocultación de forma reiterada del paradero de un cadáver. Se busca así acabar con conductas como, por ejemplo, la de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, que nunca ha querido revelar dónde ocultó el cuerpo de la joven. Una polémica, esta de la reforma del delito de sedición, que ha dejado hoy casi en un segundo plano la crisis abierta por la gestión del Ministerio del Interior en el asalto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Rafa Cerro.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil asegura que si se produjera otro asalto masivo de la valla de Melilla, como ese de los 23 muertos, tendría otra vez los mismos problemas, que le faltan medios, material, protocolos, saber cómo actuar.
Pues lo que sí tenemos que decir es que más que respaldados nos sentimos, los guardias civiles que se encuentran en el perímetro fronterizo en Melilla, lo que se sienten es abandonados.
Elías Bendodo, PP, dice que los ministros que en 2018 fueron a recibir a Valencia a los inmigrantes que llegaron en el buque Aquarius hoy se esconden para no dar la cara. El presidente Sánchez niega estar ocultando nada.
Hemos trasladado toda la información disponible y desde luego con absoluta transparencia y colaboración con las investigaciones abiertas.
El ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, se ha reunido hoy en París con su homólogo marroquí, señor Bourita. No se han filtrado detalles interesantes, salvo que preparan un encuentro de alto nivel.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:41. La Comisión Europea cree que la economía de la eurozona va a entrar en recesión en el último trimestre de este año. El organismo comunitario mejora la previsión de crecimiento de España para 2022, pero empeora, en cambio, la de 2023. Buscamos los detalles con nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pese al tirón de la economía este año, que se ha producido sobre todo gracias al turismo en Europa, la Comisión prevé ahora una fuerte recesión para principios del año que viene, que comenzaría a reducirse en la segunda mitad de 2023. España va a continuar este año con un fuerte crecimiento, en torno al 4,5%, aunque por debajo de países como Portugal o Irlanda, pero el año que viene Bruselas reduce fuertemente nuestra previsión al 1%, incluso por debajo de las estimaciones que ha hecho el Gobierno, que sitúan para 2023 una previsión del 2%. Las diferencias entre estas expectativas las ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Esto se debe sobre todo a un menor tirón del consumo privado y de las inversiones. Es por esto que nuestras previsiones difieren de las del gobierno español. El 1% va a crecer por encima de la media, puesto que para el resto de la Unión solo se prevé un insignificante 0,3%. La inflación, los precios se van a situar en nuestro país, según Bruselas, en torno al 4,8%.
El gobierno de nuestro país ha reaccionado ya a esas previsiones. Consideran en Moncloa que la Comisión respalda sus estimaciones fiscales sobre deuda pública y reducción del déficit para los próximos años. También que prevé que España crezca por encima del conjunto de la zona euro y que además tengamos una bajada más intensa de la inflación. Asimismo, creen desde el Ejecutivo que se confirma el buen comportamiento del mercado laboral en España con una tasa de desempleo por debajo del 13%. Y estamos en plena cuenta atrás para el paro convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Comenzará el próximo lunes tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno y a día de hoy no hay señales de que esta movilización se vaya a desconvocar. Pedro Lorente.
Los convocantes siguen adelante y exigen al Ministerio de Transportes que, si quiere evitar el paro, ponga por escrito su compromiso de reforzar las inspecciones para garantizarles que no trabajen a pérdidas. acusan al gobierno de pasividad a la hora de sancionar a los cargadores que lo incumplen. Miguel Cánovas, portavoz de la plataforma en Madrid, ha hablado con nuestra compañera Eli del Valle.
Esta ley va enfocada a que la subcontratación, la especulación de los cargadores y operadores de transporte no tengan las manos tan libres para quedarse con nuestro sacrificio. ¿Qué significa eso? Que por mucha ley que aprobemos de no trabajar a pérdidas, si tenemos ladrones por medio, es imposible que nosotros tengamos un precio para poder trabajar en condiciones.
El paro del pasado mes de marzo dejó unas pérdidas de 600 millones de euros. El que comienza el lunes podría afectar a la campaña del Black Friday y las Navidades.
Nos van a criminalizar a nosotros por ¡uy, las Navidades! ¡Uy, el Black Friday! Señores, menos cursiladas y más coraje para echarnos a la calle. Y señores, a la política hay que decirle hasta aquí hemos llegado, que somos unos chantajistas. Chantajistas ninguno. Chantajistas los que hay en el Congreso ahora mismo, que está manejando mi país.
La protesta será a pie en la Plaza de Carlos V en Atocha y la plataforma anima a asistir a todos los camioneros de España.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho hoy balance del plan de seguridad energética que el Gobierno aprobó hace un mes, aunque algunas de las medidas que contiene ya se venían aplicando. Un plan con el que se busca reducir el consumo de gas en España y cuyos resultados provisionales ha detallado la vicepresidenta tercera.
Para los consumidores domésticos que se ven beneficiados de la combinación del mecanismo ibérico con la reducción de cargos y peajes y la reducción de la fiscalidad, el precio de la electricidad representa un 33% menos de lo que hubiéramos debido pagar en nuestra factura en ausencia del conjunto de las medidas.
Pues para los vecinos de Parla que instalen paneles solares para autoconsumo en sus viviendas o locales, sepan que el ayuntamiento acaba de aprobar una bonificación del 30% durante 3 años en el impuesto de bienes inmuebles. Cristina Espina.
Sí, pretenden incentivar a la ciudadanía a apostar por las energías limpias mediante la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar al tiempo que rebajan su carga contributiva mediante la bonificación del IBI. Bonificaciones que tendrán que solicitar los propios ciudadanos y que se concederán a todo tipo de viviendas que cumplan los requisitos, ya sean inmuebles residenciales, no residenciales o comunidades de vecinos. Andrés Correa, concejal de Hacienda.
Y como se tienen que solicitar antes de que acabe el ejercicio y en vista de que estamos terminando el ejercicio y es materialmente imposible, se añade en la ordenanza, en la propuesta de modificación de la ordenanza, una disposición transitoria marcando el plazo del 1 de enero al 31 de marzo para que la gente que reúna los requisitos y haya instalado placas en estos años anteriores pueda tener derecho a la bonificación ya en el ejercicio 2023.
Esto quiere decir que aquellos que, por ejemplo, las hayan instalado en 2021 también tendrán derecho a la bonificación correspondiente, pero a la de los años 2023 y 2024, al no tener la norma a carácter retroactivo. Se abre ahora el periodo de alegaciones y, de no haberlas, la modificación de la ordenanza fiscal se entendería como definitiva.
2:47, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid sigue preparándose para recibir a la Navidad. Ya sabemos que el día 24 se va a encender el alumbrado de la capital y la Plaza de España tendrá de nuevo su abeto. Medirá 19 metros de alto y anoche comenzaron ya los trabajos para su instalación.
Madrid seguramente se lleva la palma, ¿no? Este es el más grande que ponemos este año. 19 metros y más o menos unos 3.500 kilos. Sí, ahora están en la fase más complicada, que es el aplomo del árbol, porque quede bien aplomado y recto y que luzca de verdad.
Faltan todavía varias semanas para las fiestas navideñas. Lo que tenemos más cerca es una nueva edición en Hoyo de Manzanares de noviembre visigodo. Unas jornadas en las que se va a aprovechar el yacimiento ubicado en el municipio para ofrecer propuestas culturales y gastronómicas que van a trasladar a los visitantes directamente al siglo VII, Toni Dacuña.
Conferencias, degustaciones de platos, concursos de cocina y visitas teatralizadas al yacimiento de La Cabilda se darán cita desde mañana sábado y hasta el domingo 27. Planes para todos, como explica Julián Carrasco, alcalde de Hoyo de Manzanares.
Pues darnos un paseo por lo que es nuestra aldea visigoda. Todo el entorno medioambiental que tenemos, hay que disfrutarlo, hay que saber vivirlo, porque se junta la cultura con la oferta de hostelería comercial y con la vivencia en un entorno como Hoyo de Manzanares.
Es el quinto año que se celebra noviembre visigodo y, como ya es costumbre, los comercios también se engalanan. Clara Alcalá Zamora es agente de desarrollo turístico.
Tapas, platos y menús visigodos. Es verdad que están reinterpretados, pero al final no es otra cosa que poner en valor los productos que nos trae el otoño, que podemos encontrar en nuestro paisaje, que son las setas, la caza, los frutos secos.
En definitiva, trasladar el pasado visigodo de la localidad y enraizar con sus orígenes durante 2 semanas al año. La programación completa se puede consultar en la web hoyodemanzanares.es.
Vamos con otras propuestas para este viernes y también para el fin de semana. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, 11 de noviembre, celebramos el Día de las Librerías, por lo que estas, más que nunca, son punto de encuentro para los lectores. Álvaro Manso es el portavoz de CEJAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.
Las librerías, desde hace ya tiempo, son lugares de encuentro, no solo de las lecturas, sino de las experiencias. Son lugares de coloquio, para compartir aquello que nos motiva, que nos preocupa o que nos hace vivir al final. En esta ocasión, la mayoría de las librerías han programado actividades diferentes para poder llegar al mundo de las lecturas y de la ficción a través de otro tipo de actividades.
Actividades a las que se suman los libreros con sus establecimientos y que van, entre otras, desde suelta de libros a paseos literarios o pintura mural. Las librerías son hoy las protagonistas, pero también van a ocupar parte del protagonismo del Festival Eñe, uno de los acontecimientos literarios más importantes del otoño. Arranca hoy, durante 15 días, dará cita a más de 150 autores que se suman a un programa del que buena parte se celebra en Madrid. Lola Larumbe es responsable de la librería Alberti de Madrid y se ocupa de la dirección literaria del Festival Eñe.
Pues el festival se extiende y se extiende, además del Círculo de las Artes y de las sedes tradicionales, como puede ser la Casa de América. Este año pues va a haber eventos que se van a hacer en el Instituto Cervantes, en la Biblioteca Nacional, en el Jardín Botánico, entre otros, en la Biblioteca Regional de Madrid, en el Complejo El Águila.
Es viernes y no nos olvidamos de esas novedades que llegan a nuestros cines. Nos las resume Manolo Calderón.
Comenzamos con una película española, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea gallega sufre el acoso de unos hermanos hasta alcanzar el punto de no retorno.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Black Panther, Wakanda Forever, es una película de superhéroes de la Marvel. Memorias de París, el trauma que le ocasiona a una mujer el atentado terrorista que sufrió en un bistro parisino. Película francesa de Alice Guinocourt.
No recuerdo absolutamente nada. ¿Qué pasó después?
Por la mañana temprano me llamaron del hospital al que te habían llevado.
Tori y Loquita. En la Bélgica actual, un niño y una chica adolescentes que llegaron solos de África se enfrentan a las difíciles condiciones de su exilio. Dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardan. Y tres documentales. Emilia, de Miguel Ángel Calvo Butini, sobre Emilia Pardo Bazán. Sintiéndolo mucho, Fernando León de Aranoa retrata al músico Joaquín Sabina.
Yo creo que he pasado de la adolescencia a la vejez sin rozar la madurez.
Fernando lleva 15 años haciendo un documental. Siempre me propuse envejecer sin dignidad.
Y por último, Velázquez, El poder y el arte, de José Manuel Gómez Vidal.
Sin dejar el cine, recordamos que esta mañana se ha presentado la 24ª edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, que busca acercar la creación cinematográfica de este formato a todos los públicos. El certamen se desarrollará del 18 al 25 de noviembre. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
El programa incluye proyecciones en cines, centros educativos y bibliotecas de 29 municipios de la región y también cuenta con una sección oficial, un foro profesional y un homenaje al actor y director Ramón Barea.
Hoy comienza Madrid Craft Week Christmas 2022, unos días durante los que nuestra ciudad se convierte en capital de la artesanía y celebra el valor de lo hecho a mano y del lujo sostenible, cita a la que se suman comercios de moda, decoración, arte y gastronomía. La vicealcaldesa Begoña Villacís nos invita a visitar la feria y adquirir productos.
Estás llevando creación, imaginación y algo del artista. Yo creo que con eso no se puede competir y Madrid es única en este sentido y es lo que queremos poner en valor con 250 comercios que van a formar parte de algo que se ha convertido en un indudable atractivo de la ciudad.
Carolina de la Cal, coordinadora de Madrid Craft Week, nos destaca algunos de los objetos que podremos ver y también comprar.
Cerámica, joyería, sombreros, decoración navideña y además el plato fuerte de esta edición, nuestra exposición con más de 20 artesanos nacionales en Silk Gallery, en la calle Pelayo 52, del 11 al 16 de noviembre, donde podréis conocer a los artesanos y comprar sus obras.
Otra convocatoria de cara a este fin de semana que va a hacer las delicias de los amantes de las maquetas de tren y de toda la familia. Vuelve Expo Model Tren desde hoy viernes y hasta el domingo. Álvaro Peña es el portavoz de la edición de este año de Expo Model Tren.
En esta gran exposición de modelismo ferroviario, los visitantes van a poder ver modelos únicos e históricos de trenes en todas las escalas, con locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, y numerosas maquetas y dioramas ferroviarios que reproducen precisamente paisajes, estaciones, túneles y puentes de la red ferroviaria española y portuguesa.
Una feria en la que también vamos a poder adquirir productos relacionados con el modelismo.
Además, se han dispuesto más de 20 stands de modelistas, fabricantes y tiendas de modelismo ferroviario para que todos los aficionados pueden adquirir modelos, piezas o elementos decorativos para sus propias maquetas y si lo desean podrán participar en talleres para aprender a decorar y fabricar edificios a escala.
Cuando acabó mi condena.
Miradas flamencas en Vallecas desde hoy hasta el 3 de diciembre. El punto de partida del festival es este fin de semana con un homenaje a Juanito Valderrama y con el baile de Paula Comitre. La tercera edición del Festival Madrileño reivindica la figura del maestro del flamenco y la canción española a partir de hoy con un concierto a cargo de su hijo Juan Valderrama y con una exposición en el Centro Cultural Pilar Miró. La directora artística de Miradas Flamencas es Paloma Concejero.
En esta tercera edición tenemos propuestas no solo para todos los públicos, sino para todos los gustos. Arrancamos con Juan Valderrama en el homenaje a su padre bajo el ala del sombrero, donde cuenta y canta la vida del gran maestro de maestros. Al día siguiente, la sevillana Paula Comitre con el espectáculo Cámara Abierta, un prodigio visual y ejemplo de la danza que ella practica.
Y cerramos con uno de los temas más luminosos de The Cure, aunque no sea de los favoritos de su líder Robert Smith, porque es viernes y porque The Cure estará en esta noche en directo en el Within Center de Madrid.
Vamos a aprovechar los 3 minutos que nos quedan para repasar lo más destacado que les hemos venido contando desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Sigue la reunión en Sanidad con los sindicatos de la mesa sectorial.
El gobierno regional espera que de ese encuentro salga una desconvocatoria de los paros. Desde el sindicato AMITS, el de convocante de la huelga de médicos, dejaban clara su posición antes de entrar a la cita.
Para nosotros tiene que haber un reseteo, es decir, tiene que haber un borrón y cuenta nueva. Hay que volver a abrir los arcos, las dotaciones que tenían y hay que sentarse a hablar del plan de urgencias y emergencias que lleva sin negociarse con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial desde el 2007.
El Hospital Ramón y Cajal utilizará una tecnología pionera para evaluar enfermedades cardíacas.
A través de un software único en centros públicos españoles se podrá detectar antes de que aparezcan los síntomas disfunciones en el corazón. Javier Blázquez es jefe de radiología en el Ramón y Cajal.
Hacer un análisis todavía más exhaustivo, más sensible,
Y para esto necesitamos una secuencia de solo 10 minutos de máquina en lugar de los 60 y podemos caracterizar bien si hay o no un daño cardíaco.
Los docentes madrileños cobrarán la subida salarial desde septiembre.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que la entrada en vigor de la subida del sueldo de profesores y maestros de hasta 1.260 euros anuales se adelantará a septiembre y se empezará a cobrar en la nómina de noviembre con efectos retroactivos.
Los vecinos de Batán se movilizan por la falta de avances en el soterramiento de la A5.
El alcalde Martínez Almeida confirma que el proyecto está dentro de la operación Campamento. En este informativo hemos hablado con Rocío de la Colonia de Lourdes.
Se lo digo y se lo transmito a los vecinos. El Ministerio de Movilidad ya nos ha pedido ese proyecto para poder incluirlo en la operación Campamento y para tener un tratamiento homogéneo de todo el soterramiento de la A5.
Nos parece muy buena noticia que diga que va a pasar ese proyecto, porque una de las acciones que vamos a pedir unitariamente es que se publique, es decir, que además de pasarlo al Ministerio, lo publique.
Siguen las reacciones a la propuesta de PSOE y Podemos para suprimir el delito de sedición del Código Penal.
Sustituirlo por otro de desórdenes públicos con penas más bajas. El presidente del PP ha anunciado comparecencia urgente esta tarde en Génova. Primera reacción de la presidenta Díaz Ayuso.
Con esta reforma, Sánchez firma la rendición del Estado de Derecho ante los que quieren romper España. Y es un paso más para romper el orden constitucional y reducir a España a una república federal. Y España no se vende. Y España no puede rendirse, y esto lo tienen que tener claro tanto Sánchez como sus socios.
Con esto terminamos. Disfruten del fin de semana. Gracias por habernos acompañado un día más.